Bendiga,
Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les
bendiga
bendiga.
estar con ustedes una vez más y considerar la palabra del Señor juntos. Así que es un privilegio para mí y estar junto a ustedes, separados en cuerpo, separados en distancia, pero unidos en espíritu. Así que disfrutemos la tecnología que el Señor ha permitido crear y en este tiempo, este año tan loco, podemos disfrutar, aunque sea estar unidos en la pantalla, pero me gustaría ver sus caras y
Amén.
No solamente sus nombres. Así que hagan de este tiempo una prioridad y peínense bonito y pónganse la camisa bonitos. No vayan a salir sin cepillarse ni nada, ¿no? Pero...
¡Ay, pastor!
No, digo, no, por causa del testimonio, no vaya a ser
nos
un mal testimonio.
Se nos caen las placas.
Bueno, como ustedes saben, hemos estado considerando el Evangelio de Marcos de manera consecutiva y hemos llegado a la mitad. Este pasaje que vamos a ver hoy, muchos teólogos lo consideran la bisagra en el Evangelio de Marcos. Todo antes de este pasaje apunta hacia él y todo después de este pasaje depende de él. Es lo que los teólogos llaman la bisagra, como les dije, pero es justamente la mitad del evangelio. Ustedes saben que el evangelio de Marcos tiene 16 capítulos y este capítulo, el final del capítulo 8, es un muy, muy importante pasaje en el evangelio de Marcos. Ustedes saben que el evangelio de Marcos es el evangelio más corto, es el evangelio más condensado de los cuatro evangelios, y de los sinópticos es el evangelio que va directo al grano, va directo al grano. No se entretiene con muchos detalles como Juan, Mateo y Lucas, sino que Marcos va directo al punto. Él no está tan interesado en darnos todos los detalles de cada evento, sino darnos los detalles más importantes que apuntan a la demostración de la hipótesis de Marcos que está en el 1:1, en el capítulo 1, versículo 1. Este es el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Todos los pasajes, todo lo que se llaman las perícopas de este evangelio está destinado a demostrar la hipótesis, la tesis del 1:1 como Jesús, como el Hijo de Dios. ¿Okay? Entonces es muy importante que veamos este pasaje que vamos a ver ahora. Vamos a leer desde Marcos 8, 27 hasta el 9:1. Repito, vamos a leer desde Marcos 8, 27 hasta el 9:1. Para darles un poco de contexto, ustedes saben que Jesús viene de 2 años y medio haciendo milagros, sanando enfermos, devolviéndole la vista a los ciegos, expulsando demonios, resucitando muertos, haciendo un montón de demostraciones de que Él es el Mesías, de que Él es el Dios encarnado, pero también discutiendo, peleando y confrontando a un montón de escribas que habían venido a Jerusalén, que incluso lo acusaban por todos lados, no solamente en Galilea, sino ahora también en Cesarea de Filipo, en Genezaret y a lo largo y ancho del lago de Galilea, de que él hacía todos estos milagros por el poder de Satanás. Pero entonces ahora van a una ciudad llamada Cesarea de Filipo. Vamos a leer 8:27 al 9:1 y vamos a ver que ahí en ese pasaje es cuando Pedro confiesa a Jesús como el Mesías. Okay, muy importante este texto, porque esta es justamente el fundamento que nos permite, si lo analizamos bien, que nos permite confrontar la doctrina católica del Papa como sucesor de Pedro. Es muy importante esto también porque esta es la primera vez que Jesús se expresa como el Mesías que tiene que morir, tiene que sufrir y habla por primera vez de la cruz y Pedro confiesa que él es el Hijo de Dios. Vamos a ver del 8:27 al 9:1. Dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Y entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él, esto es Jesús, les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de mí, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras y en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria con su Padre, con los santos ángeles. Y también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Wow. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que nos confiere al leerla. Y gracias también por las promesas eternas que tú has dejado, Señor, para animarnos a vivir esta vida con la esperanza de la que viene. Gracias por la bendición de poder leer las palabras de Pedro. Tú eres el Cristo, que no dejan duda de la identidad de Jesús como el Mesías. Pero hay algunos que no te conocen, Señor, como el Cristo, como Dios, como el Señor. Y es ahí nosotros, es para ellos que nosotros predicamos. Es por ellos que oramos que tú en esta hora también les des esta misma seguridad de que solo en ti, el Cristo, hay palabras de vida eterna. Y oramos que en este tiempo tu gloria sea manifiesta entre nosotros, y que también algunos puedan venir a la fe por causa de este mensaje. En el nombre de Jesús oramos y nos abandonamos en tus brazos de amor. Amén. Bien, como les dije, este es un pasaje muy importante, no solo por la declaración de Pedro, sino porque este pasaje tiene cinco etapas que ilustran el camino del cristiano. Y así he titulado este sermón, El Camino del Cristiano. Ustedes van a ver que hay un cuestionamiento, una confesión, una confrontación, una cruz y un cielo. Repito, un cuestionamiento, una confesión, una confrontación, una cruz y un cielo. Todos empiezan por C. Nosotros como buenos bautistas siempre hacemos aliteración, entonces ponemos siempre todos los puntos con la misma letra. Pero no se preocupen si no le siguen la pista al sermón, más importante es que le sigan la pista al texto, ¿okay? Pero para guiarnos vamos a utilizar esas 5 palabras, cuestionamiento, confesión, confrontación, cruz y cielo. Primero vamos con el cuestionamiento. Ustedes notan que en el versículo 27 al 29, Jesús está caminando con sus discípulos como tiene 2 años y medio haciéndolo, ¿okay? Tienen 2 años y medio entrenándolos, dándoles poder para liberar fuera demonios, para sanar enfermedades, para devolver la vista a los ciegos, el oído a los sordos, la lengua a los mudos, etc. Entonces Jesús está entrenándolo por 2 años y medio, y después de 2 años y medio, a pocos de ellos le caben dudas de quién era él. Ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios encarnado. Juan escribe de él que, mira, vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Pedro también había visto y todos habían visto calmar la tempestad y el viento, y ellos mismos se preguntaban, wow, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Entonces, ellos sabían que no era un hombre normal, ellos sabían que no era cualquier profeta, ellos sabían que no era un simple maestro, sino que ellos ya estaban seguros de que este era el Mesías prometido desde Génesis 3, el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, el que iba a completar la simiente de Abraham, el que iba a cumplir las profecías hechas a David, el que se iba a tener un trono inconmovible eternamente. Ellos sabían que este era el Mesías prometido por todos los profetas. Pero Jesús les pregunta y les cuestiona caminando como amigos, como dando una vuelta a la cuadra. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué les dicen a ustedes? En esa comisión que ustedes hicieron en el capítulo 5, ¿qué oyeron de mí? ¿Qué les dice a ustedes la gente de mí? Los discípulos le dicen a Jesús lo que han oído. Mira, hay gente que dice que tú eres Juan el Bautista. En el mismo pasaje anterior, el mismo capítulo anterior, en el capítulo 7, Herodes creía que Jesús era Juan el Bautista resucitado, porque recuerden que Herodes había decapitado a Jesús. Otros discípulos le dijeron, mira, hay gente que dice que tú eres Elías, tú eres la reencarnación de Elías. En aquellos días también todavía creían la reencarnación. Había un problema con la reencarnación de Elías. Elías no murió. Y para la reencarnación se necesita haber muerto, según los budistas. Pero Elías no murió. Así que Jesús no podía ser la reencarnación de Elías. Sin embargo, pensaban que era el cumplimiento de una de las últimas profecías del Antiguo Testamento en Zacarías, donde dice que va a venir un Elías, un heraldo que lo iba a presentar. Pero estaban confundiéndolo una vez más con Elías. Y otros decían que era Jeremías, porque había una creencia que Jeremías iba a volver a reinstalar el sistema levítico de sacrificios en el templo, o cualquier otro de los profetas. Es decir, la gente estaba confundiendo a Jesús con alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Pero Jesús les pregunta y les cuestiona, ok, eso es lo que dicen los demás, pero ustedes, que son mis amigos, que están aquí cerca de mí, que han estado conmigo por 2 años y medio, ustedes y cada uno de ustedes, ¿quién piensa que soy yo? ¿De verdad ustedes piensan que yo soy Juan el Bautista, que yo soy Elías, que yo soy Jeremías, o que yo soy algún otro de los profetas? Bueno, es aquí donde Pedro, en representación de los demás, no Pedro porque es Pedro, no, Pedro en representación de los demás, y en los pasajes paralelos de Lucas 9 y Mateo 16 dan un poco más de explicación, pero como les dije, Marcos va directo al grano. Pedro en representación de los demás dice, como diciendo, maestro, tú eres el Cristo. Y esa palabra Cristo es el griego Mesías. Es en griego la palabra hebrea Mesías, Mashiach. Esta palabra es justamente la palabra que une al cielo con la tierra, une a Dios con los hombres. Es Dios hecho carne. Tú eres el que hemos estado esperando. Tú eres el enviado, tú eres el ungido. Tú eres Dios en carne. En Daniel 7, el mismo profeta Daniel le atribuye a uno como el hijo del hombre que se sienta junto al anciano de días, y ese es justamente el Mesías. Es la figura mesiánica más importante del Antiguo Testamento. Es el hijo de David, es la simiente de Abraham, es el que aplasta cabeza de la serpiente, es la simiente de la mujer, es todas las profecías del Antiguo Testamento esperaban a uno que viniera a instaurar el reino de Dios en la tierra. Y Pedro lo confiesa. Y ahí pasamos al segundo punto, la confesión. Ya vimos el cuestionamiento. ¿Quién piensan ustedes? ¿Quién piensas tú que soy yo? Viene la confesión de Pedro. Pedro dice su confesión famosa. Tú eres el Cristo. Mateo 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es justamente una frase judía, el Dios viviente, el viviente que me ve, el aquel que me ha visto. Es una demostración de la deidad judía. Es el Dios que ve. Y esta confesión de Pedro es muy importante, porque si ustedes leen el relato de Mateo 16 y en Lucas 9, ustedes van a darse cuenta que Jesús les responde: ok, gracias Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y eso es muy importante que lo entiendan, porque cualquiera puede pronunciar las palabras: te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Pero no cualquiera puede considerar a Cristo como Dios si no es por el Espíritu Santo. Y eso está también en la Escritura. Ahora, la confesión en el relato de Mateo, no en el de Marcos, Marcos va al grano, pero en el relato de Mateo, Jesús le responde: ok, yo soy Cristo, pero tú eres Pedro, y sobre esta piedra, porque Petra en griego es Petros en español, y de ahí fue que sacaron el nombre de Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí hay mucha de la teología católica está fundamentada sobre el hecho de que Jesús supuestamente le dio la llave del cielo a Pedro. Pero no es sobre este Pedro, sobre esta piedra, sino sobre la firmeza de la declaración que tú acabas de hacer, Pedro, de que yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Esa firmeza de esa declaración es el fundamento de toda la iglesia. Recuerden que todo el fundamento de la iglesia es Cristo, y sobre él, Cristo, está el fundamento de los apóstoles. Todos los apóstoles, porque dos capítulos más adelante en Mateo, Jesús le da la llave a todos los apóstoles, no solamente a Pedro. Y después en la comisión, de la gran comisión en Mateo 28, los 11, se le extiende esta comisión a todos los discípulos de Jesucristo. Entonces no es porque Pedro es Pedro, es porque Pedro dijo: tú eres el Cristo del Hijo, el Hijo del Dios viviente, que esta confesión es tan importante. Este es un pasaje de una importancia monumental en este evangelio. Muy bien, ya vimos el cuestionamiento, ya vimos la confesión, pero ahora vamos del cielo al mismísimo infierno. Pedro estaba en las grandes alturas y baja a los más grandes abismos. ¿Por qué? Porque Jesús lo confronta duramente. Cuando Jesús empieza a decir: ok, yo soy, sí, es verdad, yo soy el Cristo del Hijo del Dios viviente, pero en el 31, versículo 31, Marcos 8:31, Jesús comienza a decirle unas profecías que vienen, no son nada agradables. Vean esto. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, otra vez más, el título mesiánico de Daniel 7, 12 y 13, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, ser desechado por los principales sacerdotes, ser blasfemado por los escribas, y más allá, ser muerto. No les había dicho todavía cómo iba a ser muerto, ya se van a dar cuenta. Pero también prometió que, aparte de que lo iban a matar, él iba a resucitar después de 3 días. ¡Wow! Vean, yo quiero que ustedes se imaginen la tensión de lo que Jesús está diciendo, ¿ok? Está caminando con sus amigos, sentados, imagínense sentados debajo de una mata de mango, y Jesús empieza a hablar con sus discípulos y... ok, ¿quién soy yo? Y quienes dicen, ok, imagínense estando sentado en una piedrita con Jesús debajo de una mata de mango agarrando una brisa fresca. Y Jesús le dice: ok, sí, es verdad, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Dios encarnado, yo soy el Todopoderoso, yo soy Dios en la tierra, yo soy todo lo que ustedes dicen, pero ahora vean lo que viene. Viene sufrimiento, viene padecimiento, viene tristeza, viene lágrima, viene muerte. Pero Pedro no se conforma con eso. Después de haber salido victorioso en el examen, Jesús les dice todo esto, y en el 32, claramente Jesús les decía lo que venía, pero Pedro le tomó aparte y empezó a reconvenirle, como diciéndole: ¿qué? Muerte, sufrimiento, dolor, llanto, lágrima. No, Señor. Si nosotros venimos de sanar enfermos, si nosotros venimos de echar fuera demonios, si nosotros venimos de calmar el mar, la tempestad contigo, ¿cómo es posible, Señor, que vaya a haber sufrimiento? Si ni los poderes de la creación pueden contra ti, ¿cómo van a poder estos fariseos religiosos sin vergüenza contigo? No, Señor. Mejor nosotros hacemos que conquistamos la independencia y la revolución de Israel, quitamos a Herodes y te ponemos a ti. No, Señor, no puede pasarte a ti nada. Tú eres el mejor ser humano que ha pasado en esta tierra. No, Señor, no puedes caer tan bajo. No puede acabarse tu ministerio en 2 años y medio. No, Señor. Y yo creo que cualquiera de nosotros hubiera pensado así, igual que Pedro. Pero miren la tremenda confrontación frontal, el tremendo regaño que Jesús le echa, diciéndole, Jesús volviéndose y mirando no solo a Pedro, sino mirándolo a todos. Recuerden que Pedro en el versículo anterior lo había tomado aparte. Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás. ¡Wow! Apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué? Bueno, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, Pedro estaba pensando que él estaba haciendo algo bueno, estaba supuestamente adorando a Dios, o adorando a un Dios falso con buenas intenciones, o adorando al Dios correcto con malas intenciones. En este caso, Pedro estaba pensando más en la comodidad terrenal y temporal que en los planes eternos y celestiales de Dios. Pedro estaba tratando de reconvenir a Jesús para que no fuera a la cruz. ¿Qué sería de ti y de mí si Pedro hubiera logrado reconvenir a Jesús? Por eso la confrontación de Jesús contra Pedro es tan fuerte. Él no está diciendo que Pedro está endemoniado o que Satanás vive dentro de Pedro. No, no. La palabra Satanás es una palabra que proviene del hebreo incluso, que significa enemigo. Quítate de delante de mí, enemigo, porque tú no entiendes lo que yo estoy haciendo. Tú no estás orando, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tú no quieres mi voluntad, sino tu voluntad. Tú eres un enemigo de la cruz. Cállate. Esta confrontación es fuerte. Imagínense la tensión debajo de aquel árbol. Cruz, sufrimiento, llanto, dolor, lágrimas. Ahora no solamente muerte, sino también el enemigo en medio de ellos. Una tensión muy, muy, muy fuerte en este pasaje. Hasta que Jesús en el 8:34 empieza a decirles, ustedes, no solamente tú, Pedro, ustedes, todos los discípulos, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y ese es el cuarto punto, la cruz. Porque ahora Jesús empieza, primera vez que él nombra la cruz. Primera vez que alguien nombra la cruz. ¿Ya? Incluso la resurrección, Jesús estaba nombrando la resurrección en el 31 y la cruz en el 34. La resurrección ya había sido mencionada, pero la cruz, primera vez que Jesús la nombra. Y la cruz que Jesús nombra no es en primera instancia para él. Jesús la nombra para todo el que quiera ser mi discípulo, tiene que tomar una cruz. ¡Wow! Esto es interesante, porque Jesús sabe que la cruz es el instrumento de tortura especial de los romanos. Ellos vivían en una cultura en la que miles, cientos, si no miles de judíos eran crucificados por los romanos en la Vía Apia cada año. Miles y miles eran colgados en la cruz como una manera pública de vergüenza de poder de siquiera intentar llevarle la contraria al Imperio Romano. Y era el mecanismo de tortura por excelencia que los romanos habían especializado. Y no solamente la cruz de Jesús, ellos habían especializado cualquier tipo de cruz. Las cruces que se abrían, las cruces verticales, las cruces horizontales, cualquier tipo de sufrimiento que incluyera dos palos cruzados. Y Jesús le estaba diciendo a esta gente, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa toma la cruz y sígame? ¿Qué significa toma la cruz, toma tu cruz y sígueme? Bueno, que para cada uno de los discípulos, incluyendo para ti y para mí, hay una cruz con tu nombre. Hay una cruz con tu nombre, porque dice tu cruz, toma tu cruz y sígueme. Y algunos dicen, ah, ok, yo voy a tomar la cruz, y se hacen una cadenita de oro con una crucecita chiquitica aquí, vacía o llena. Algunos la tienen llena con un Jesús crucificado, otros la tienen vacía y dicen, mira, aquí tengo yo mi cadenita de oro, estoy llevando mi cruz. No. Es como que si pusieras una silla eléctrica. Ninguno pusiera una silla eléctrica en su cuello. Ninguno pusiera una inyección letal. Acuérdense que la cruz era el mecanismo de tortura más horroroso en aquellos días. Pero Jesús le dice, tome su cruz y sígame. Y le da la razón en versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Aquí vienen dos paradojas. El que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía y del evangelio la salvará. Esto es contradictorio, ¿ok? El que quiera ganar tiene que perder. El que quiera perder tiene que ganar. Es como decir, el que quiera agarrar tiene que soltar. Y el que quiera soltar tiene que agarrar. El que quiera ver lo oscuro tiene que ver lo claro. El que quiera ver tiene que hacerse ciego. Es una cosa bien contradictoria. Es precisamente que el reino de Dios es contraintuitivo. Cada vez que tu carne te pida algo, decía Pablo en Romanos 7, cada vez que tu carne te pida algo, eso es exactamente lo que no debes hacer. Pero cada vez que tu espíritu no le guste algo, bueno, eso es exactamente lo que debes hacer, porque eso es lo que le gusta a Dios que tú hagas. No estoy hablando de masoquismo, ¿ok? Estoy hablando que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que a Dios le gusta, a la carne no le gusta. Y nosotros tenemos que ser entrenados justamente en perder nuestra vida por causa de Cristo y del Evangelio. Cuando nosotros no querramos orar, justamente tenemos que obligarnos a nosotros mismos a orar. No porque no queremos, sino porque tenemos que querer por amor a Cristo. La cruz incluye todo aquello que tú quieres, pero no debes. Y algunas veces, todo lo que debes, pero no quieres. La cruz incluye todo aquello que tú tienes que hacer, a pesar de que no sea lo que más te agrada. Eso es la cruz. La cruz es morir a ti mismo. Por eso Jesús dice en el versículo anterior, tiene que negarse a sí mismo. Ya vamos a hablar un poco más de ellos en el próximo versículo. El próximo versículo, el 36, dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te vale ser rico, famoso, poderoso si al final perdiste tu alma? Tu alma es lo más valioso que tú tienes. De hecho, él dice, ¿qué recompensa puede dar el hombre por su alma? En el versículo 36. Es decir, el alma es lo más valioso que nosotros tenemos. No el cuerpo. El cuerpo es temporal, es una realidad temporal, es una vasija del espíritu, pero lo más importante es aquello inmaterial que nos diferencia de un cadáver. Por eso es que nosotros tenemos que sembrar para el espíritu. Tenemos que pensar dónde vamos a pasar la eternidad y por qué. Tenemos que pensar cómo hago para ir de aquí, de esta zona, al cielo. ¿Cómo hago para llegar al cielo? ¿Qué recompensa puede dar un hombre por su alma? Y es ahí que viene la cruz. Porque Jesús, todas las cruces de aquellos que tenían un nombre en la cruz, tu cruz, que tenía tu nombre y tu número de ID escrito en la cruz. Esta cruz es de Alejandro Molero, cédula de identidad tal. Jesús tomó mi cruz. Jesús tomó tu cruz. Y a pesar de que él no nombra su cruz aquí, él dice que él tiene que ser muerto y él sabía que su muerte era de cruz. Él sabía que iba a resucitar, pero mi cruz, tu cruz, si tú has creído en él como tu Señor y Salvador, si tú has confiado que su cruz, su sacrificio pagó tus pecados, que su sangre limpió tus iniquidades, si tú has creído que su resurrección garantiza tu resurrección, si tú has puesto tu fe, si tú te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en su sacrificio, pues tú vas a estar en el cielo para siempre con él. Porque tú te has negado aquí en la tierra, pues allá te será dada una entrada en el cielo. Y ese es el próximo punto, el cielo. Ya vimos el cuestionamiento, la confesión, la comprobación y la cruz. Pero vamos a ver ahora el cielo. Porque nadie puede llegar al cielo sin haber pasado por una cruz en la tierra. Nadie puede llegar al cielo sin haber pasado por una cruz en la tierra. Sin haber tenido una cruz. Ahora, tú no moriste en la cruz. Yo no morí en la cruz. Jesús murió por mí y por ti en la cruz. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para hacernos justicia de Dios. Vamos a ver el cielo. Mira, como ya les dije, esto había sido una confrontación, una tensión terrible. En ese momento Jesús está descubriéndose como el Mesías, como el que va a salvar, pero está ofreciendo muerte, llanto, dolor, lágrimas. Y los discípulos no quieren, pero no entienden. Y me imagino yo que han estado devastados por esta noticia de Jesús. Devastados. Es decir, Señor, nosotros pensábamos que el Mesías iba a traer la liberación de Israel. Nosotros, allá en Hechos, en la resurrección, después de la resurrección, los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos estaban buscando un libertador político que les quitara la bota de Roma de encima. Ellos andaban buscando un Moisés que los librara de la esclavitud. Ellos andaban buscando un Mesías que viniera con una espada y un caballo volador o una nave espacial que mandara misiles ahí a Herodes y a Poncio Pilato. Pero Jesús, en vez de eso, le dice, no, amen a sus enemigos, oren por ellos. A todo el que le pida, dale. Y palabras de amor para sus enemigos. Y estos discípulos no estaban esperando eso. Esa tensión crecía muchísimo. Pero Jesús les dice esto. En versículo 38. El que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria con su Padre y los santos ángeles. Jesús le está dando una probadita del cielo. Jesús le está abriendo por la puerta así un poquito de luz para que vean cómo va a ser el cielo. En el cielo no va a haber nadie que en la tierra se haya avergonzado de llamarse cristiano. Yo no sé si ustedes, pero a mí me ha pasado que yo a veces me avergüenzo no solo de Cristo. Me he avergonzado de ser identificado públicamente como cristiano. Algunas veces me he avergonzado públicamente de ser identificado como miembro de una iglesia o incluso como miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Porque algunos ciertamente han dado malos testimonios de la Iglesia de Cristo. Entonces te preguntan, ¿y tú también eres de ellos? Y yo empiezo a poner peros. O incluso cuando digo que sí, yo soy cristiano, pero por dentro digo, voy a perder este amigo por causa de Cristo. Y esto es una advertencia para todos ustedes y para mí, de que nosotros no solo tenemos que no avergonzarnos ni de Cristo ni de su cuerpo, sino que tenemos que avergonzarnos de nosotros mismos. No va a haber nadie en el cielo que aquí en la tierra no se haya avergonzado de sí mismo y se haya negado a sí mismo para amar más a Cristo. Pero vean la profecía. Esta profecía tiene dos caras. La cara bonita es que Jesús en Lucas 9, él dice que todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el lado feo es que todo el que se avergonzare de mí aquí en esta generación perversa y adúltera, pues yo también me avergonzaré de él allá delante de mi Padre. Nosotros no queremos un cielo sin Cristo, ¿cierto? No queremos ir al lugar donde Cristo no está eternamente. Eso se llama infierno. Pero muy importante es que esos discípulos devastados como estaban, wow, sufrimiento, llanto, dolor, lágrimas, muerte, cruz, negarse a sí mismo, ahora vergüenza, pena, culpa. Imagínense todo lo que estaba pasando por sus mentes. Y ellos dicen, wow, ¿cómo vamos a llegar al cielo? Por eso Jesús les da el versículo 9:1. Por eso este pasaje en el 9:1 es que termina, no en el final del 8, sino en el principio del 9. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Algunas personas al leer eso dicen, bueno, es que seguramente algunos de ellos no iban a morir hasta que Jesús regresara. Algunas personas entienden que Jesús no vino mientras estos discípulos estaban todavía en vida. Todos ellos murieron ya y Jesús no había venido al reino de Dios con poder. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esta profecía? Bueno, esto es una profecía cumplida 6 días después. Noten las primeras palabras del 9:2. En el 9:2 Jesús dice 6 días después, Jesús los tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esos son algunos, algunos de ellos. Y ocurrió lo que se llama la transfiguración. Eso lo vamos a hablar la semana que viene, ¿ok? Pero Jesús les está diciendo, hey, hay un cielo prometido para todos los que no se avergüencen de mí, sino que se avergüencen de sí mismo y de sus pecados. Todo aquel que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de él. Pero todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré. ¿Y saben qué? Yo lo voy a llamar mi hermano. Mi hermano. Vengan conmigo, por favor, rápidamente, antes de terminar, a Hebreos 12. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿saben? Jesús es nuestro hermano mayor. No, vamos primero al 2:11. Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. Vamos a leer desde el 10. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es decir, Jesús no se avergüenza de nosotros. Jesús con mucho orgullo y con mucho gozo nos llama hermano, porque nosotros no nos avergonzamos de él, sino que nos avergonzamos de nosotros mismos y de los pecados que hemos cometido antes de venir a Cristo. Y por último, Hebreos 12:2. Vengan conmigo. 12, 1 y 2. Vamos a leer 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esta nube de testigos son los del capítulo 11, en el capítulo anterior, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Esa palabra oprobio es vergüenza, pena, escarnio. Menospreció lo que iban a decir de él, la vergüenza pública, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, hermano, Jesús sufrió la cruz y prometió el cielo. Jesús quitó nuestra cruz y está preparando para nosotros una morada en el cielo en la que tú vas a morar por la eternidad con él. Así que todas estas 5 palabras, cuestionamiento, confesión, confrontación, cruz y cielo, no son solamente el camino de Pedro y de aquellos discípulos en Marcos 8, Lucas 9 y Mateo 16. No, son también Es también el camino de cada uno de nosotros, porque seguramente tú también empezaste cuestionando quién era Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es un simple maestro? ¿Es un simple profeta del primer siglo, un buen maestro moral? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Oh, pero después también tú tuviste que haber confesado. Si no lo has hecho, te invito a que puedas confesar a Jesús como el Señor de tu vida. No solamente como Salvador, ¿sabes? Hay mucha gente que acepta a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y te garantizo por la autoridad de la palabra que Jesús no va a salvar a nadie de quien él no sea Señor. Eso es lo que se llama salvación por señorío. O sea, Jesús va a salvar a todos aquellos de quien sea Señor. Si tú no vives, si tú no crees que Jesús solamente pagó tu culpa, sino que también quitó tu culpa, tu condena y tu destino por tu naturaleza pecaminosa, bueno, entonces tú tienes que arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero tú también empezaste cuestionando, yo también empecé cuestionando, bueno, ¿será que Jesús es de verdad? ¿Será que Jesús no fue una leyenda? No, Jesús todavía está vigente, Jesús sí o no, Jesús es digno de mi fe, es poderoso todavía, es salvador o fue para antes nada más. Todos esos cuestionamientos, no solamente en la mente de Pedro y los discípulos, sino en de nosotros hoy. Y todos aquellos a quien tú les vayas a predicar, ellos también se están cuestionando quién es Jesús. Va a llegar el punto de la confesión. ¿Quién es Jesús para ellos? O incluso la confrontación con su pecado. Ellos tienen que dejar su pecado atrás porque Cristo es mucho mayor, mucho más deseable que cualquier pecado que nos asedie. Pero también tenemos que entender que hay una cruz para nosotros, que tenemos que tomar nuestra cruz. Nosotros no vamos a ser ni ricos, ni famosos, ni poderosos, y no nos van a aplaudir que vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Más bien nuestra familia nos va a criticar, nuestros amigos nos van a abandonar, nuestros compañeros de trabajo van a tratar de descarriarnos otra vez, nuestros mejores compañeros de pecados, de bebidas, de rumbas, ellos van a tratar de reconvenirnos para que no nos neguemos a nosotros mismos, ni para que suframos, ni lloramos, ni nos lamentemos, ni vivamos una vida de arrepentimiento constante, una vida tomando la cruz. Y sobre todo, nosotros tenemos que considerar el cielo. También tenemos que considerar el cielo. Nosotros estamos a un latido del corazón de distancia del cielo. No se nos garantiza ni siquiera los próximos 5 minutos de latidos del corazón, de respiraciones en esta tierra. Cada uno de nosotros tiene que considerar estos 5 pasos. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Cómo lo he confesado? ¿Como Señor o como un simple maestro? Confrontar con mi pecado, tomar mi cruz y cuánto anhelo yo el cielo. Así que, hermanos, si hay alguno de ustedes que no... Que para ti Cristo no es tu Señor, o que tú no has confesado a Jesús como tu Señor, o que tú no has renunciado a tu pecado, nadie te ha confrontado con tu pecado pública o privadamente, o que tú no has entendido qué significa llevar la cruz en esta tierra, o que tú no estás esperando el cielo con cada respiración. Yo te invito a que tú consideres tus caminos y que tú consideres que Cristo es mucho mejor que cualquier atractivo de esta tierra. Pero si tú ya has creído que Cristo es tu sustituto, que Jesús es tu Señor, hermano, deleítate en Cristo. Hermana, deleítate en Cristo. Porque hay una cruz en la tierra, tenía tu nombre, Jesús pagó por ti. Jesús tomó tu cruz, Jesús pagó tu pecado y ahora ya no hay una cruz con tu nombre en la tierra esperándote. Ahora hay una morada en el cielo con tu nombre y tu dirección eterna para que tú la habites por toda la eternidad con Cristo como vecino y hermano mayor. Esa es la esperanza que tenemos. Y nosotros podemos soportar todo lo que el mundo quiera hacernos hoy. Todos los vituperios, todas las maldades, todas las blasfemias, todo lo que quieran decir de nosotros, porque nosotros creemos en un mundo mejor. Nosotros creemos en una ciudadanía del cielo donde también esperamos a nuestro Señor. Nosotros creemos que la gloria venidera no es ni siquiera de cerca lo que en nosotros ha de manifestarse hoy. Así que, hermanos, ten fe. El camino del cristiano no es fácil, pero es el mejor de todos. Es el mejor de todos. Si tú has confesado que Cristo es el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, hermano, ten paz, ten confianza, ten esperanza. El Señor tiene todas las cosas bajo control. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que podemos tener en Cristo. Gracias por haberte revelado a nosotros, que en algún momento pudimos habernos cuestionado quién eras tú para muchos, quién eras tú para la iglesia, para los pastores, para los que nos invitaron, quién eras tú para gente en la historia antes que nosotros, 2000 años antes que nosotros, mucha gente debió haber pensado en ti, pero en algún momento nosotros mismos tuvimos que habernos cuestionado, ok, ¿y yo quién pienso que es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Si hay alguien aquí que aún no haya dicho, si hay alguien oyendo esta palabra, que aún no haya cuestionado a Cristo como Señor, Señor, que hoy sea el día que podamos oír noticias de alguno que pueda venir a la fe menospreciando su pecado y amando más a Cristo por sobre todas las cosas, tomando su cruz y siguiendo al Cristo de la gloria. Y también, Señor, esperando más el cielo que deleitándose en este mundo. Rogamos, Señor, que seamos confrontados con nuestros pecados, pero que también seamos consolados por la confesión de saber que Cristo es nuestro Señor. Muchísimas gracias, Padre. Bendice a la Primera Iglesia Bautista de Maryland, a todos los hermanos, a todas las hermanas que han confiado en ti como Señor. Y que la esperanza de volver a vernos pronto sea una alegría para poder considerar estos días difíciles, pero con la esperanza de saber que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.